La Sociedad de Argentina de Cardiología es una de las asociaciones que nuclea a la gran parte de los cardiólogos de la República Argentina. Está también la Federación Argentina de Cardiología, pero la Sociedad Argentina de Cardiología es la que tiene más número de asociados.
Y ahí están casi
todos los cardiólogos de todo el país.
Exactamente.
¿Y hay algún organismo a nivel mundial que nuclee también a cardiólogos específicamente o no?
Sí. Sí, americana también. Sí, están todas las asociaciones de cada continente, digamos, y está la Asociación Mundial de Cardiología.
Y en esta rama de la medicina, Doc, que se especializa en el diagnóstico y en el tratamiento de las enfermedades del corazón, de los vasos sanguíneos y del sistema circulatorio, usted, ¿cómo nos ve hoy, sí, como población? Usted tiene dos poblaciones, Doc, porque acá en este programa nosotros albergamos Comunidad de la Salud Pública y Comunidad de la Salud Privada.
Sí.
¿Usted cómo está viendo a nuestra población en base a sus pacientes, en los que van a la consulta? ¿Cuáles son las consultas más frecuentes en Catamarca, ¿no? En lo que usted hace en lo cotidiano?
Sí, acá en Catamarca tenemos un problema muy serio con el tema de la hipertensión, fundamentalmente. La hipertensión arterial, que es la patología más frecuente en todo el mundo, le diría, y con más complicaciones en sí. Uh-huh. Aquí en Catamarca, muchísimos pacientes muy hipertensos y impresionante el volumen de pacientes con hipertensión arterial que hay.
La hipertensión arterial, que sabemos, Euge, que también es transversal a otras enfermedades, ¿no?
Porque trae muchas complicaciones y acá los factores de riesgo son muy importantes, sobre todo en prevenir todo lo que sea los factores de riesgo para la hipertensión arterial, ¿no?
Uh-huh. ¿Y hay algunos factores que sean hereditarios por ahí, que si tengamos antecedentes en nuestra familia puedan afectarnos más o menos el día de mañana?
Sí, hay algunos factores puntuales, pero son los menos. Por ejemplo, le doy un ejemplo. El principal problema acá que vemos nosotros diario, digamos, es la mala alimentación y la falta de actividad física, ¿no?
El sedentarismo,
que bueno, son los dos puntos más frecuentes con los que más trabajamos nosotros, digamos.
Uh-huh. Y también la mala alimentación se debe relacionar por ahí con los elevados niveles de colesterol.
Claro, exactamente.
Y que eso ya viene
triglicéridos, ácido úrico, todo eso, y trae aparejado un montón.
Claro, se van sumando
otras patologías.
Un poquito, se hace un muchito, diría una persona, me acuerdo que decía eso, y en cardiología como que es una rama de la medicina bastante amplia, porque tenés que ocuparte de esto, ¿no? De las condiciones socioeconómicas de un paciente, las ambientales, las familiares. Un poco para hablar, para que la gente que nos está escuchando a esta hora vuelva a esa base de la prevención. ¿Qué tipo de consejos podemos darle, Doc, respecto a lo preventivo, ¿no? A lo que uno puede evitar en lo cotidiano?
Sí, lo cotidiano, sobre todo con respecto al tema de la hipertensión, es el consumo de sal. Disminuir lo que uno más puede el consumo de sal. En otra conducta también que hay que tratar de disminuir es el consumo del tabaco, el fumar. Y bueno, hacer actividad física. Eso es clave.
Y existe también lo opuesto a la hipertensión, esa presión muy alta, la hipotensión. ¿Qué sería en este caso?
Sí, hay pacientes muy con la presión muy baja, con muy hipotenso, pero son muy pocos los pacientes que siempre obviamente predomina la hipertensión, que es la que trae muchas complicaciones más, ¿no? Uh-huh. Fundamentalmente neurológica, los cuadros de ACV, todo eso se producen por hipertensión severa sobre todo.
¿Y los valores de la presión? ¿Hay valores que son por ahí preestablecidos para identificar una presión alta, una presión baja? ¿Pero puede una persona que tal vez dice, tenés la presión un poquito baja, pero que esa sea la presión normal de alguien en particular?
No, digamos, hay valores preestablecidos ya para las dos. Sí, no, generalmente es así, ya están los valores preestablecidos, como usted dice, y bueno, en base a eso uno se va guiando y va viendo cómo va. Si una paciente muy hipertensa, se le da medicación, digamos así, se va viendo cómo va respondiendo y qué valores promedios maneja más o menos ella.
Sí, es interesante en esta parte por ahí reforzar que no todos los remedios, no todos los vasodilatadores que nos bajan la presión arterial están destinados para toda la población. O sea, yo creo que, me parece, no sé, corregime, Doc, por ahí el manejo de la hipertensión es un manejo artesanal, ¿no? Como que cada paciente requiere,
sí, obviamente,
tiene su medicación específica. Obviamente. ¿Esto por qué queremos decirle, señora, señor, que nos está escuchando? Es porque no porque la vecina tome esa droga a usted le va a hacer bien. No porque,
es muy frecuente eso.
Claro.
Es frecuente eso. Eso está, dicen,
¿qué tomas vos para
mi
la presión?
Me dio,
claro.
Y me
bajó, el farmacéutico me dijo, ¿viste? Sí, que tome tal cosa.
Claro, eso me quedé sin la pastilla y me prestaron una parecida.
Claro, era celeste. Era blanca. Y a veces te dicen eso.
Acaso, en Catamarca es muy frecuente eso. Sí, así es.
Y se pierden en la consulta, van frecuentes, son religiosamente correctos o no los pacientes.
Sí, le diría que la gran mayoría sí, porque por ahí hay algunos pacientes que son muy sintomáticos, sobre todo, y están un poco asustados, digamos.
Sí.
Y van a la consulta.
¿Hay hipertensos más hipertensos jóvenes que antes? O
bueno, eso es justamente lo que estamos viendo ahora, que sí, yo le diría. Nosotros tenemos pacientes con 25, 30 años que son hipertensos severos, que requirieron internación para hacerle drogas endovenosas, para bajarle la presión. Sí, así es. Muy mucho bajado la edad.
¿Y a qué cree que se debe a eso?
Al sedentarismo. El tema de estar todo el día con computador, con celular, sí, que es muy frecuente ahora, sobre todo en los chicos jóvenes.
Sí.
Chicos muy jóvenes también que andan con la presión muy alta debido a eso.
¿Y cuáles son esos síntomas entonces a los que tal vez un chico joven tiene que estar atento, que para él puede ser, decir, bueno, no, estuve con una mala postura por el celular, la computadora, ¿qué tendríamos que estar atentos,
bueno,
en ese caso?
Como síntoma más frecuente en los jóvenes les diría que es la cefalea, que es el dolor de cabeza. El dolor de cabeza o el dolor de nuca, digamos así. Eso consultan mucho por eso los chicos. O a veces les duele mucho la vista, dicen ellos. Le duele toda la frente, digamos así, y por ese síntoma,
sí,
ese dolor ahí, la cefalea, digamos.
Sí, hay que tener en cuenta también que pueden pasar sin síntomas.
Sí, por muchos eso, casos asintomáticos, pero sí, bueno, ella me preguntaba por el síntoma más frecuente, por eso le digo, es el síntoma más frecuente que vemos nosotros.
Hay pacientitos jóvenes que pueden pasar asintomáticos, por eso es la importancia del control permanente con los cardiólogos, con el médico de cabecera, que el médico de cabecera a tiempo derive a un especialista. Siempre es bueno el chequeo anual, como para saber que la máquina arranca bien el año, ¿viste? Y que va a tener, porque también tiene que ver el sedentarismo y tiene que ver con muchas otras situaciones que van sucediendo en la sociedad. Lamentablemente, la discriminación también puede generar estrés, el bullying en las escuelas, cosas muy frecuentes. Por eso es necesario que trabajemos todos juntos, familia,
sí,
médico.
Por ejemplo, yo le comento, bueno, como ustedes sabrán, para el ingreso escolar, los últimos años vienen pidiendo un electrocardiograma, una valoración cardiológica a los chicos de la secundaria, primaria, jardín, todo. Yo obviamente en mi consultorio privado he visto varios pacientes jóvenes, como le digo, menores de 17 años, que son más o menos de la secundaria, hipertensos, que salió en ese control, digamos, esa es la importancia de los controles.
De los chequeos, sí,
los chequeos para ingresar a la escuela.
Porque puede ser silenciosa la
hipertensión.
Sí,
por eso le digo, o sea que yo no sabía, eran completamente sano en teoría,
sí,
así fue.
Y por eso también la importancia, antes de, usted menciona lo del sedentarismo, ¿no? También hacerse ese chequeo antes de comenzar con una actividad física para prevenir este tipo de hechos.
Bueno, también
sea en
eso,
un club, en un gimnasio, sí.
No, también es una preocupación nuestra, que estábamos hablando con algunos cardiólogos, por ejemplo, muchos clubes de fútbol acá, tanto, no digo de la liga de veteranos, sino de clubes normales, digamos, clubes para los jóvenes, que no piden ningún estudio para comenzar a jugar, para comenzar a entrenar, y hace algunos, obviamente, los clubes, sobre todo las de primeras divisiones, hacen ejercicio físico muy intenso, y después empiezan a saltar las patologías ya cuando están jugando.
Claro.
¿Me entiende? Porque, claro, yo le pregunto a un jugador, por ejemplo, ayer justamente, en mi consultorio, un muchacho que está por jugar en primera ahora, le preguntaba si algo es porque tenía una arritmia. Y le pregunto si alguna vez se había hecho un electro y me dice, no, nunca me hice un electro.
Claro.
O sea, no, es medio, para mí es medio incomprensible, digamos así.
Sí, porque también, perdón, también sí. Hubo casos inclusive de deportistas de
élite. Bueno, sí,
como
de deportistas famosos.
Como
sí,
el Kun Agüero, por ejemplo, que si a ellos que les hacen controles súper rigurosos y que tienen un equipo médico en el club sí, se sí, les detecta, es como que son los... Tal vez a veces esos casos son los que sirven de ejemplo para decir...
Exactamente.
Hay que estar atento.
Exacto, porque hay patologías que aparecen en un momento preciso, porque la herencia familiar también tiene mucho que ver, ¿no? Sí, la predisposición genética para patologías como la que vos decías. Hay gente que está muy controlada. El Kun, este en particular, perteneció a la selección nacional. O sea, tenemos entendido que tienen un cuerpo médico dedicado... Y sin embargo aparece una arritmia de las que no son muy agradables y le imposibilita seguir con su carrera. Son simples mortales como todos nosotros y lo único que cambia por ahí es ese control a tiempo, esa detección a tiempo, ¿verdad?
Así es.
Doc, y está bueno esto que hablábamos. Nosotros generamos desde acá esa mesa común de diálogo con el profesional para las personas que están escuchándonos. Y estábamos hablando de sedentarismo, estábamos hablando del consumo de sal, de los hábitos y demás. Pero cuando ya estamos, Doc, ante un paciente joven o adulto joven con una enfermedad cardiovascular, ¿no? ¿Cómo es el proceso que tenemos que... A ver... ¿Cómo le puedo decir? A ver, ¿qué tipo de compromiso también tiene que asumir ese paciente y esa familia en el seguimiento, ¿no? Porque ahora tenemos un caso reciente, el de ayer. El caso de ayer, ¿lo quiere contar un poquito el caso que tú, antes de ayer, perdón?
Del
cardiodesfibrilador.
Bueno, sí, es un paciente que vino derivado de Belén.
Sí.
Vino derivado de la ciudad de Belén con un diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Bueno, se le hace una serie de estudios en el hospital, todos los estudios cardiológicos, y detectamos que tiene una insuficiencia cardíaca grave que necesita un cardiodesfibrilador implantable, que es el cardiodesfibrilador implantable es como una computadora que lleva es como un marcapaso que tiene una computadora, digamos así, que detecta las arritmias graves, porque ese paciente con esa insuficiencia cardíaca tiene mucha predisposición a hacer muerte súbita.
¿Qué es la muerte súbita, Doc? A ver, para la señora que nos está escuchando, el señor que nos escucha, el deportista que juega en el club del barrio, ¿qué es la muerte súbita?
La muerte súbita es que una persona sana, en teoría, sana, haga un paro cardíaco caminando, digamos así.
Sí.
Eso es una muerte súbita.
Sin explicación y sin un
explicación,
motivo.
Que él no sepa nada, que no tenga ningún antecedente, nada, y hace una muerte súbita. Va, qué sé yo, manejando el auto... Le hace un paro cardíaco y no saben por qué es. Bueno, esa muerte súbita en muchas ocasiones sucede porque el paciente hace arritmias graves. Uh-huh. Este paciente, por ejemplo, como le digo, tiene una insuficiencia cardíaca, tiene una patología grave que está predispuesto por su patología cardíaca a hacer mucha arritmia grave y a hacer muerte súbita.
¿Qué patología estamos hablando, doctor?
Es una miocardiopatía dilatada, así se llama, severa, que es, digamos,
¿producto
es una
de
insuficiencia
qué?
Cardíaca. Es una miocardiopatía dilatada severa sin causa, digamos, ya es constitucional eso. Uh-huh. Él comenzó con esta patología hace un año, así, lo venían viendo porque estaba hipertenso nomás, y cuando se le hace todos los estudios se da que estaba...
Dilatado el corazón.
Estaba todo dilatado el corazón y con una muy mala fracción de eyección, así se llama,
uh-huh.
Que la fracción de eyección es la fuerza, digamos, más o menos que tiene el corazón. Este corazón estaba insuficiente, o sea, no tenía nada de fuerza. Y estos pacientes tienen mucho riesgo de hacer muerte súbita.
Bien. ¿Cómo se traduce? Perdón que te vaya interrumpiendo,
sí, no, por eso,
¿no?
Por eso yo
para que lo hagamos práctico.
Sí.
El paciente con el corazón dilatado, el famoso corazón grande.
El corazón grande,
exacto.
Exactamente. El gran corazón.
Exacto. Dilatado. Entonces, cuando decimos, hablamos de corazón grande, viste que hay mucha gente que te dice en los pueblos, dice, ay, a mí me dijeron que tengo corazón grande. Bueno, ¿cuáles son esos síntomas que él tenía? Por ejemplo, tener menos fuerza...
Él tenía falta de aire cuando caminaba,
bien,
por ejemplo.
Bien.
Y se le hincha. Él me decía, mire, usted sabe que yo camino un poquito y se me hinchan las piernas.
Sí.
Un paciente de 40
joven,
años.
Joven, sí.
40 años, ¿cómo se le van a hinchar las piernas? Bueno, era por esto.
Porque se va congestionando. Pero nuestro corazón es como un vehículo.
Claro.
Entonces se va empastando, digamos, para atrás y se va
congestionando. Va juntando agua y. Hasta que se llenan los pulmones de agua, digamos así, ya es una patología más grave.
Claro.
Que eso ya es un edema agudo de pulmón, que eso ya cuando llegan muy mal los pacientes, muy graves, sí, al hospital sobre todo.
Sí. ¿Y en el hospital se hizo el estudio, se hizo el diagnóstico?
En el hospital se hizo el estudio, el diagnóstico, y bueno, y esto, de esta patología de él, sobre todo necesita un cardioinflador, como le digo, para prevenir la muerte súbita, porque este paciente, al tener el corazón tan grande, tan dañado, tan lastimado, digamos así, tiene muy mucho riesgo de hacer muerte súbita. Entonces se le pone ese aparatito, que ese aparatito, como le decía, es como una computadora que detecta cuando el paciente está por hacer esta arritmia y hace una descarga para cortar esa arritmia.
Ese que lo devuelve
es
a la vida.
Es un cardiodefibrilador. Es como un cardiodefibrilador, pero implantable, porque va claro. El organismo, digamos, está implantado en el corazón.
Para los que dirán, ¿y qué es el cardiodefibrilador? El famoso aparatito que da el shock eléctrico.
Shock eléctrico,
¿sí? Entonces, eso es para que se comprenda, a raíz de ese shock eléctrico, vuelve a la vida el paciente, y esto, en vez de ir corriendo y buscarlo, él lo tiene implantado en su corazoncito.
Exactamente, cuando ese aparatito, digamos, detecta que hace esa arritmia, ahí nomás se la descarga.
Salta y vuelve. ¿Qué es lo que tiene el cuerpo?
Obviamente, exactamente, sí. Obviamente son equipos, son aparatos de altísimo costo.
Sí, sí.
Muy alto costo que, bueno, gracias a Dios lo podemos conseguir acá.
¿Y cómo fue también el operativo para preparar la operación, el equipo que le integró?
Bueno, el que nosotros no, digamos, el que hace los implantes, el doctor Fernando Fedulo, que es el cardiocirujano del hospital, y nuestro electrofisiólogo, el doctor Germán Lozano. Acompañado obviamente por todo el equipo de unidad coronaria, que el paciente se encontraba ahí, estuvo ahí todo el tiempo, ahí se le hicieron todos los estudios, todo.
Y que vale decir y destacar, o sea, desde acá mandarles un saludo a ellos, que esta mañana estuvimos juntos, también porque algunos medios se hicieron eco de esta noticia y era importante escucharlos a ellos, así que ellos expresaron esa experiencia, tanto el doctor Lozano como el doctor Fernando Fedulo, y a todo el equipo quirúrgico, instrumentadores, radiólogos, todos los que estuvieron en este procedimiento, que decíamos que era una cirugía inédita porque no hay registro de al menos un resincronizador en la salud pública, ¿sí?
Sí,
porque estamos hablando de números muy, muy elevados. Y que se hizo de manera gratuita, y hoy esta paciente, que ahora está en su casa, porque ya volvió
a su casa. Ya se fue de alta.
Y que da control del equipo cardiológico.
Sí, obviamente, él viene y lo controlamos nosotros.
¿Cada cuánto tiempo se hace el control?
Y
ahora,
generalmente, nosotros lo citamos al primer mes y de ahí vamos viendo. De ahí vamos viendo cómo va evolucionando. Normalmente ellos vienen todos los meses a control. Si por cualquier eventualidad no tiene turno ahí en el consultorio externo, lo vemos nosotros ahí en unidad coronaria, estos pacientes que son así bastante complejos.
Sí,
o a veces por ahí hace falta internarlo y lo internamos un día, dos ahí en la unidad coronaria y le hacemos todos los estudios que sean necesarios ahí.
¿Y una cirugía de este tipo cuántas horas dura?
No es una cirugía prolongada en el tiempo. Lo que más lleva, digamos, es reprogramar todo el equipo, es si puede durar una hora, dos horas.
Esta en particular fue un promedio de casi dos horas.
Sí.
Porque como tenía, son tres cablecitos, porque el resincro ya se agrega un tercer cable, digamos. Que lo que va a hacer es justamente lo que decía el doctor, al fallar la contracción del músculo cardíaco, lo que hace el resincronizador es juntar las fibras y ayudar a que tenga,
hacer que todo tenga el latido fuerte.
Claro. Que el latido sea coordinado, por eso es resincronizado, que haya una sincronización, ¿viste? Para que la fracción de eyección vuelva un poco a ser la que es habitual. Para los que nos consideramos sanos, la fracción de eyección normal entre el 75% promedio.
Sí, un 5-60 más o menos.
Exacto, promedio. ¿Y este chico en cuánto estaba?
Estaba en 20%.
¿Te imaginas?
O sea,
mucho.
Si nosotros decimos que un 75 es un bombeo, que siempre es como si fuese, ¿viste? Cuando vos estrujás un trapo de piso, cuando vos lo estrujás, así se mueve el corazón, así se contrae. No es que se contrae como uno considera normal. El corazón se contrae y las fibras se mueven de manera transversal, ¿sí? En este caso, imagínate la fuerza que tiene que hacer en las paredes que funcionen, porque está tan dañado, tan dilatado, que tiene que hacer una fuerza extra, por eso el paciente se fatiga, se cansa, siente disnea, que es la falta de aire, se le hinchan las piernitas, sin causa, por un paciente joven.
Sí, muy joven.
Y en nuestro territorio, ¿no? Más para el norte, también tiene que ver el Chagas con
esto. Sí, seguramente. Sí, es que es así.
Por la miocardiopatía dilatada.
Por la miocardiopatía chagásica.
Exacto.
Dilatada y muchas arritmias, sobre todo también. El paciente chagásico tiene muchas arritmias.
Así que, pero mira, mira de amplio que es la profesión, qué amplio, cómo sí. No va a ser lindo tocar la cardiología si vos tenés en este mismo parador, ya abrís un interrogante. Y si es el Chagas el que está dando vuelta, ¿y dónde sí. vive la persona? ¿Y cómo se contagió? Y hoy se pueden contagiar, sí. Hoy se pueden sí, contagiar.
Y la posibilidad de casos similares también, totalmente. Si hablamos de que el virus del Chagas está activo.
Si estará activo, si está activa la vinchuca, por eso es importante también a la población decir el tema de desmantelar, de ¿cómo se diría? Ay, no me sale la palabra.
El perdón, descacharrado.
El descacharreo ese que se tiene que hacer, la fumigación es a tiempo, ¿sí? Para evitar que la vinchuca pueda andar dando vuelta y que traiga sus complicaciones, porque nada hay que darlo por menor, todo hay que abrir el abanico a tiempo.
Y tenemos también otro tipo de cirugías que se realizan en el hospital, ¿no? ¿Cuáles son por ahí las intervenciones más frecuentes, las consultas también más frecuentes?
Sí, las consultas más frecuentes que tenemos, como les decía, es sobre todo por el tema de la hipertensión. Y con respecto a la internación, lo que nosotros tenemos muy frecuentemente ahora, también como le dije hace rato, es el tema de los accidentes cerebrovascular, ¿no? Los cuadros de ACV. Eso tenemos en la coronaria, por ejemplo, tenemos un altísimo índice de pacientes con ACV.
Vos sabés que es un terreno importante para que le podamos comentar a la población ¿de dónde pueden venir los ACV? ¿Te parece, Euge, que hagamos una pequeñísima pausa y dejamos latente el ACV? ¿Eh?
Thank you.
naufragar, a naufragar. Acá no vamos a naufragar, acá vamos a... O si naufragamos, vamos a naufragar en conocimiento. Qué linda música, Amado. Gracias, gracias. Siempre el rock nacional de, del lado nuestro. Seguimos en este segundo bloque con una... Primero, con un saludo, Euge, porque ya nos están reclamando nuestros oyentes. No estamos mandando saludos a Belén. A... Allí veo a Celinda Vélez, que siempre, siempre nos acompaña. Ella es una... Mirá lo que es. Celinda nos acompaña en todos los programas y es una pacientita coronaria. Ella tuvo una cirugía de revascularización miocárdica y hubo un reemplazo valvular también. Así que para ella, nuestro programa, Celinda, gracias por acompañarnos siempre. A Edu, bueno, Euge, Edu le está reclamando saludos, usted no se acuerda de él.
Le vamos a mandar, pero por favor, que no lo nombremos al aire no quiere decir que no lo tengamos presente, Edu. No. Le vamos a mandar un beso gigante, un fiel oyente, él siempre, en todos los programas, doctor, él nos manda un mensaje que nos está escuchando, nos brinda su apoyo, así que un beso grande especialmente para él y aprovecho de mandarle saludos también a Morita, a las abuelas ahí, Titi, sí. Y a Paquita también.
Yo a Paquita, un cariño gigante en mi vida, como siempre, como cada día, porque el martes pasado olvidé,
sí.
saludarla, pero qué mala hija, por Dios, pero saben también que estoy, sí, me hago sentir. Bueno, vamos pasando los saludos sociales, vamos a continuar con este hermoso programa que nos trajo la cardiología, el órgano vital, ¿no? Sin nuestro corazón, ¿qué somos, Euge? Porque el corazón, muchos te dicen, me duele el corazón, tengo el corazón con agujeritos. Ojo, que corazón cuando duele no te olvidas más. Es un dolor muy particular, no te duele, no te molesta porque sí, pero cuando duele... Ay, Catalina, ahí a Sina Araya también la vamos a saludar desde Belén, maestra rural, sí, para toda la comunidad de Laguna Blanca, muchos cariños. Y vamos a seguir con un tema que dejamos pendiente en el bloque anterior, Euge, el ACV, querido doctor Iana, que nos acompaña en los estudios. El ACV, ¿cómo identificamos nosotros un paciente que nos está haciendo un ACV y qué relación tiene desde lo cardiológico?
Sí, bueno, digamos, el ACV, hay dos tipos de ACV, que es un ACV hemorrágico y un ACV isquémico. Por ejemplo, el ACV isquémico es muy frecuente que lo tengan los pacientes cardíacos con arritmia, sobre todo, con una fibrilación auricular, sobre todo, que estén maltratados, que no estén... bueno, una fibrilación auricular es una arritmia que produce muchos trombos y el paciente tiene que estar en anticoagulado. Uh-huh. Y si hay muchos pacientes que ni saben, como hablábamos recién, que tienen esa arritmia y debutan con un ACV, uh-huh. Con un ACV isquémico. El ACV isquémico es que una arteria del corazón, del cerebro, perdón, se ha tapado con un trombo y no pasa sangre para ese sector.
Por eso es importante, yo voy a ir frenando para ir traduciendo esta parte. Sí, cuando a usted como paciente le dicen, tiene una arritmia, ¿qué tipo de arritmia, doctor? Y no tendría que estar anticoagulado, hacer esa preguntita, porque ahí ya estamos haciendo prevención.
Exactamente.
De lo que lamentablemente las arterias que tenemos más cerca del corazón son las del cerebro, por eso la mayoría, pero pueden haber otros infartos, ¿no?
Sí, obviamente otras causas. Y bueno, y el otro tipo de ACV es el ACV hemorrágico, que ese es generalmente más frecuente, obviamente, en los pacientes con hipertensión severa. Uh-huh. El ACV hemorrágico es más o menos, como para que me entiende, es como que se rompen arteritas chiquitas del cerebro y se hace un sangrado en el cerebro. Uh-huh. Esas son las dos tipos de ACV.
¿Cómo usted en la práctica identifica a un paciente que está cursando un hemorrágico de un isquémico, ¿no? ¿Se puede identificar? Usted lo mira nomás y dice, me parece...
Sí, generalmente los pacientes con ACV hemorrágico son de inicio más agudo, sí. y más profundo, digamos, el cuadro neurológico más marcado, con depresión del sensorio más marcada, sí. Y a veces muy hipertenso el paciente, muy, muy hipertenso, con presiones muy altas, así que digamos, más o menos así uno lo va identificando, obviamente después se hace el diagnóstico diferencial, fundamentalmente con la tomografía, ¿no?
Uh-huh. Y cuando una persona está sufriendo un ACV, mientras llamamos a la ambulancia, mientras esperamos que el personal médico venga, ¿hay algo que quien está acompañando podamos hacer en ese momento para retrasar tal vez los efectos que tiene un ACV?
Bueno, sí, fundamentalmente lo que hay que prevenir, por ejemplo, en los ACV hemorrágicos, que son ACV más graves, digamos así, es sobre todo la broncoaspiración, que el paciente por ahí está comiendo o está tomando algo así, es tratar por lo menos de que no se broncoaspire, sobre todo eso en un primer momento, ¿no es cierto? Eso sería como para iniciar
como
todo,
vital,
como vital, sí, porque si se... nos ha pasado muchas veces que el paciente entra en paro cardiorrespiratorio ya al hospital, pero por más que ha hecho el ACV, pero que se ha broncoaspirado y eso le ha impedido de respirar y eso lo ha llevado al paro cardiorrespiratorio.
Al no tener control y al broncoaspirarse, ya no estamos hablando solamente de corazón y cerebro, sino que ya metemos pulmón ahí. Entonces, por ahí las personas, y esto es interesante para quien nos está escuchando del otro lado y que por ahí pocas veces pueden ir a la consulta o a una emergencia y decir, pero si entró por una cosa y me terminan diciendo otra, entró por una ACV y ahora me dicen que tiene una neumonía. Claro, al broncoaspirarse ya estamos vinculando otro órgano, ¿sí? Que es el pulmón. Entonces, cuando un paciente se broncoaspiran, entran gérmenes y hacen neumonías, y a veces no son neumonías sencillas.
Sí, son muy difíciles, muy graves.
Por eso es interesante, a medida que el doctor nos va comentando, ir haciendo estas aclaraciones para que podamos tener mayor amplitud de conocimiento de las situaciones que pueden suceder. Por ejemplo, una arritmia, como decía el doctor, si no está anticoagulada, sabemos que el paso siguiente puede ser un ACV. Porque el órgano tromboembólico es el corazón.
El corazón está alargando trombo constantemente,
constantemente,
digamos.
Sí.
Una anticoagulación es dar una droga para romper esos trombos. Eso es una anticoagulación.
Sí, sí.
Eso quería aclarar por ahí, ¿no?
Está bien. Se rompa, se los lisa los trombos y la sangre circula como siempre, digamos, habitual.
Claro. No, y es importante también esta aclaración que hacen, porque si no después la culpa se le echa a los médicos, ¿no? Porque entran por una cosa, la culpa la tienen ustedes, que no los atendieron bien, que seguro se contagió de algún virus en el hospital, culpa de ustedes, ¿no? Y está bueno aclarar esto, que cuando estamos hablando de este tipo de situaciones que se dan, pueden derivar en algo más, y esto no quiere decir que la culpa sea del personal médico, que está esforzándose al contrario en salvarle la vida a esa persona.
Es que es muy amplio, Euge, por eso es importante a la comunidad siempre nosotros explicarle con palabras sencillas. Puede ser una situación donde a veces también sucede, por eso le decía al doc, hay otros tipos de infarto. Una cosa es el infarto cardíaco,
otra
es el cerebral, otro es el mesentérico.
Exactamente.
Y el pulmonar también.
Y así ampliamos.
Y de repente decís, ¿pero por qué tuvo un infarto de intestino? ¿Y no habrá tenido una arritmia antes que no estuvo anticoagulada?
Entonces, porque esa arritmia también puede producir, un infarto cerebral, puede producir un infarto mesentérico también.
Entonces, vos fijate la batería de posibilidades y la importancia, señor, señora, joven, de ir a un cardiólogo, de ir a acceder a la consulta con un cardiólogo o con una cardióloga. Bueno, lo que usted crea conveniente, pero acceder a esa consulta y informarse en pequeña persona, porque no todo está en Google, señores y señoras, no todo está en Internet, al contrario, a veces Internet te presta la duda y te alarma más de lo que deberías. Pero conversar con el médico, hacerse amigo del médico, de la médica, y llegar a la consulta a tiempo.
Y también en esto de, cuando hablamos de prevenir, qué importancia que tiene el saber la reanimación, ¿no? El famoso RCP.
Sí.
Que muchos nombran, pero por ahí pocos saben realizarlo. Y nos olvidamos que con eso también cualquier persona, más allá de que tenga conocimiento en la medicina o en la salud, puede ayudar a salvar una vida.
Totalmente, sí. Totalmente.
Así es.
Que tienen tiempos que donde uno tiene que actuar y que el procedimiento tiene distintos roles, porque participan muchos actores. Sí. ¿Sí? El médico es una herramienta necesaria, pero también hay otros actores que participan.
Obviamente. Sí, así es.
Si una persona, por ejemplo, se desmaya en la vía pública, ¿cuáles son esos factores que tenemos que evaluar así rápidamente y decir, bueno, yo sé hacer RCP y se lo tengo que practicar?
Bueno, lo primero es si respira y si tiene respiración y después si tiene pulso. Esos dos puntos son primordiales y si no tiene, hay que comenzar la reanimación.
Claro, si tiene pulso, tiene vida.
Exactamente.
Ahí nos quedamos tranquilos. Si tiene pulso, tiene vida. Entonces, no todo es coronario. A ver, ¿qué es? ¿Es diabético? ¿Se le bajó la glucemia? Ah. Hay que ver cuáles son las causas por el que esa paciente cayó inconsciente o no al... Bueno, inconsciente al piso, pero si tiene pulso, hay vida. Listo. Si no tiene pulso, empezamos con el masaje.
Y que hace unos meses atrás fue muy cuestionada la RCP cuando se estuvo llevando acá a el juicio de Fernando Báez Sosa, que sí. Se le acusaba a la chica que le realizó RCP.
Sí. De que podía fue malo.
De que fue malo, de que ella fue la que lo termina matando inclusive. Fue terrible ese cuestionamiento a una técnica tan noble, le podemos decir, como es el RCP, que al contrario, ella quería ayudar a salvarlo, Fernando.
Mm, exacto. Sí. El RCP se puede practicar en cualquier lugar.
Sí, en cualquier lugar.
Y cuando hablo de distintos roles es porque mientras alguien está en la práctica, alguien tiene que estar llamando al sistema de emergencia.
Exactamente.
Porque es una cadena que no se puede romper, no se puede fragmentar y que dura minutos. Mínimos minutos, porque llega un periodo, Doc, que pasamos los 40 minutos, 45 minutos de reanimación, donde ya protocolarmente se dice que ya no hay mucha reversión posible pasado ese tiempo. Entonces, es importante los roles de todas las partes.
Y activar el sistema de emergencia para que, digamos, asista rápido la ambulancia para trasladar a un centro de complejidad, ¿no es cierto?, para seguir con la reanimación de avanzada, que así se llama. Así es.
Y tenemos muchos temas para plantear y creo que hasta una hora nos va a terminar quedando cortas de
ya
tiempo.
Ya estamos casi como al límite.
Casi, pero tenemos más consultas.
Sí, sí,
a
sí.
A mí me gustaría consultarle respecto a cuando uno va a recibir o a ser un donante, ¿no?, de un órgano como es el corazón. ¿Qué estado tiene que tener el corazón para que pueda ser trasplantado a otra persona?
Generalmente se hace trasplante cardiopulmonar, generalmente. Y no, el del donante tiene que, o sea, estar perfecto, en perfecto estado. Se le hace estudios previos al fallecimiento del paciente que lo va a donar, digamos así, antes de que para el corazón, digamos, se le hace todos los estudios para ver que esté perfecto.
Claro, se conserva hasta el último minuto el corazón.
Hasta que se decide a quién va esos órganos, digamos.
Y vos imaginate, Uge, la cantidad, el tiempo y la metodología de traslado de esos órganos, ¿no? Hace muy poquitos días también en el hospital se hizo una ablación multiorgánica. Entonces, y llevó muchas horas, pero fueron más de 36 horas, donde vos conservás esos órganos vitales con vida, ¿sí? Que las células esas tienen que estar con vida porque estás llevando vida a otro cuerpo que tiene que llegar de manera intacta.
Perfecto, sí.
Indemne.
En óptimas condiciones, ¿no?
Sí, es increíble el ser humano, todo lo que puede y la ciencia, porque la medicina, esta ciencia que no termina nunca de sorprendernos, llega a mantener con vida órganos vitales como el corazón y salir de Catamarca a otro cuerpo. Y tiene que llegar con vida, y tiene que reaccionar también en ese otro cuerpo. Y hablábamos por ahí un poco, Doc, esto de la cardiología, y hoy, Euge, te cuento que es el día también del médico clínico, así que vamos a saludar a todos los clínicos y clínicas del Hospital San Juan Bautista, de todos los sectores privados que están acompañándonos y que fueron vitales en esta nefasta pandemia que tuvimos que transitar todos y todas. ¿Cómo en la pandemia, Doc, bajaron un poco los niveles de consulta para ustedes o no?
Sí, en la pandemia bajaron un poco.
¿Y encontró complicaciones post-pandemia?
Muchísimas.
¿Cuáles?
Muchísimas. Sobre todo en las trombosis.
Ajá.
Sobre todo las trombosis. Sí, pero es muy trombogénico el COVID.
El corazón. El COVID. A pesar de la vacunación, no ha cambiado eso.
A pesar de la vacunación, no ha cambiado mucho.
Uh-huh.
Sí. Muchos pacientes hicieron tromboembolismo pulmonar. Es más, había muchos pacientes con COVID que fallecían por un tromboembolismo pulmonar, por ejemplo. Muchas trombosis venosas también, profundas. Mucho, muy trombogénico el COVID.
Mm. Qué bárbaro. Euge, querida, yo estoy fascinada con, porque es muy lindo, es muy interesante. Hablar de cardiología se te abre muchísimas, sí, muchísimas vías. Sí, podemos hablar toda la tarde con el doctor acá. Y lo trajimos a él porque él vino en representación de un equipo, de dos equipos. Porque el equipo de la salud pública, que en este caso en la unidad coronaria depende de él, que ahora se ha ampliado también en el hospital.
Sí, gracias a Dios pudimos ampliarla. Tenemos ya 14 camas, veníamos con pocas camas últimamente, ahora ya tenemos 14 camas, todo nuevo, digamos.
Y ha refaccionado, todo, que esto también tiene que todo saberlo la gente.
Sí, el hospital está listo para todo.
Sí, y con camas nuevas.
Camas nuevas, una central de monitoreo nueva también.
Eso es importante.
Ahora ya nos van a llevar los respiradores nuevos también, así que eso es muy importante. Lo que más necesitábamos nosotros era el número de camas, porque ya últimamente teníamos muchos pacientes y gracias a Dios ahora ya tenemos 14 camas y lo podemos tener a todo ahí en la coronaria juntos.
Y
antes teníamos diferentes servicios.
Claro, distribuidos, sí.
Distribuidos y bueno, ahora ya gracias a esta ampliación está todo lindo, ha quedado todo muy lindo.
Y tiene un equipo también de enfermería que contiene a los pacientes, tienen un equipo, sí, médico que está dedicado y que están constantemente en esto de todo lo que a nosotros nos falta en la salud pública, poder acompañarlo con la salud privada, que ahora tiene un pacientito también que han logrado hacer una evaluación más amplia, como es una cinecoronariografía, sí, para determinar otro implante de marcapaso.
Claro, ese paciente también va justamente a un cardiodesfibrilador, pero bueno, este paciente es un paciente coronario también, que se le está poniendo en estos momentos en el sanatorio, en la parte privada, se le está colocando un stent porque tenía una obstrucción en una arteria coronaria.
Que eso también la gente tiene que saber, que acá todo lo que por ahí no podemos acceder, lo accedemos en las distintas instituciones del sector privado que tenemos. Y en el caso de usted, Doc, para toda la gente que nos está escuchando, ¿dónde lo pueden encontrar en la parte privada?
Yo estoy en el Instituto de Cardiología Intervencionista, en el ICI.
Ajá.
En Mariano Moreno 16, ahí todas las tardes estoy ahí en el consultorio.
Él va por las tardes allí, sí, y a la
y a
mañana.
A la mañana estoy en el hospital.
Y doy fe de que está. Y doy fe de que lo va a encontrar. Que usted, si usted lo busca, el doctor Viana lo va a encontrar, porque él está siendo nada menos que el jefe de la unidad coronaria, de un circuito cerrado, con lo que eso implica. Pero nos está dando novedades de la parte pública y nos está aportando también su información de la parte privada. Porque la salud es transversal a cualquier sector. Y hoy, sí, en la parte pública atendemos también personas que tienen cobertura social.
Sí, sí, sí. Sí.
No,
tenemos algunos pacientes en la unidad coronaria con obra social.
Exacto.
Que más, a ellos les gusta ahí porque les gusta el hospital.
Porque la gente lo quiere
al hospital. Lo quiere al hospital y, bueno, se sienten bien ahí. Es más, por ahí uno lo quiere derivar, pero no, yo le pago acá, si quiere, pero déjeme acá en el hospital. Le encanta el hospital. Y bueno.
Pero aclaramos, pues, que no les pagan, porque no se, no se cobra, ¿eh?
Sí, aclaramos. No, todo
gratuito, la salud pública es gratuita para todos, para todas.
Bueno, y eso no habla solamente de la calidad de atención médica, sino también de la calidad de atención humana que tienen ustedes, sí, para con los pacientes.
Sí, 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 eso es verdad. Bueno, tanto los médicos como los enfermeros y todo el personal, sí, son muy, muy buena calidad humana.